Se nos va llenando la mesa de contertulios, de buen ambiente, sobre todo del café. Es una hora magnífica para nuestro café Granel. Hoy acompañado con unos bomboncitos, estamos que, vamos, no nos podemos quejar de nada. ¿Por qué? Porque estamos preparando nuestro debate imposible de hoy.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Granel patrocina el debate.
Y saludamos ya y agradecidos de que nos acompañen a nuestros contertulios habituales de los lunes. Hoy hemos vuelto a casa. Vicente Gorgues, profesor, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Aquí estamos, un lunes más, muy contento.
Digo, para la gente que diga, ¿cómo que han vuelto a casa? Es que el pasado lunes la radio salió a casa de nuestros amigos de Fotón. Alguno de nuestros contertulios vino allí al debate, tuvimos actuaciones en directo y salimos un poco de la rutina. Hoy hemos vuelto a los estudios. ¿Qué tal el fin de semana? ¿La semana cómo le ha tratado, profesor?
La semana bien. El fin de semana, el sábado, muy preocupado. Me imagino que como otros muchos vecinos de La Eliana y de Ribarroja, por el incendio... estoy casi seguro, vamos, que provocado.
Eso parece. Estaba yo cerca el sábado y nos dimos cuenta enseguida. Esta luz, este sol, no, era una
estampa
rara y no notaba olor, pero de repente alzamos la vista y muy cerquita de la población de La Eliana.
Mi mujer llamó al 112 cuando vio las llamas salir hacia Consum, y que está al lado de donde se produjo el incendio. Y ya habían llamado a otros vecinos, tengo amigos que viven por allí, muy cerca, y fue un espectáculo, y ver a los helicópteros, cómo se la juegan, todos los que participan en la extinción de incendios. Anoche seguía allí una brigada.
Todavía, por si acaso. Todavía, el sábado fue muy rápido todo, ¿eh? El despliegue de...
Y hasta las 8 de la tarde, 8 y media, estuvieron pasando aviones, hidroaviones, por encima casi de los pinos de casa, porque claro, como... un día arda la Vallesa, que es un polvorín.
Yo de eso hablábamos, sí.
No estaba la zona de La Eliana, claro, residencial, se puede armar una buena.
Toquemos madera y esperemos que no. Ahora abriremos la mesa, pero es que no me puedo resistir a preguntarle. Lo hablábamos la semana pasada, desde hoy entra en vigor la medida de la prohibición del uso de móviles en colegios e institutos. ¿Ha cambiado algo en el día a día? ¿Cómo se gestiona eso? Porque no exactamente, pero de alguna manera puede tener que ver con el debate que hoy abordaremos y que luego Juan de Dios nos...
Hay muchos presentará. Centros educativos, concertados o privados, que ya tenían la prohibición de los móviles, pero bueno, ahora con esta ley todavía se fortalece más a todos los que no queremos que en las clases y en los recreos y en los patios los chavales estén usando el móvil.
Porque... Pero claro, el profesor o el trabajador del colegio tiene que estar ahí vigilando que nadie saque el móvil. No sé cómo se gestionará eso.
Sí, nosotros nos pasamos la vida vigilando muchas cosas. O sea que hacemos de policías, de niñeros, hacemos de todo.
Sí, pues ánimo, Vicente. Andrea Gómez Gavilá, de Abogados en Sanz y Gavilá. Muy buenas, bienvenida.
Buenas tardes.
¿Cómo le ha tratado usted el fin de semana? ¿Ha podido descansar?
Pues no, la verdad. Me fui de montaña y me ha pasado de todo menos descansar, ¿eh? Vengo, pero magullada. Encima, hacía un viento y un aire impresionante y me he dado cuenta hoy que me he puesto algo enfermo.
No, damos fe. Ese tono de voz no es su habitual. No. Y mire, ahora le ofrecemos, si no quiere café, algo calentito.
Menos mal que Carlos me ha dado también una agüita por si acaso, porque yo y la garganta últimamente.
Pues bienvenida y gracias por estar. También está Francisco Camps, expresidente de la Generalitat. Muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Está bueno el café? Ustedes de los que nunca
magnífico
dicen no.
Magnífico el café y con un chocolate de estos. De esta caja roja que han sacado, fenomenal.
¿Y magnífico. ¿Qué tal le ha tratado usted la semana?
¿El fin de semana? Bien. Todo genial, gracias a Dios.
Salvo por lo de Mestalla, yo no quiero meter el dedo en la llaga. Lo hablamos, siempre es el debate entre Rafa Alarcón y yo antes de los lunes. Y mira que tiene mérito la temporada de este equipo y del Valencia, ¿eh? Pero estas últimas jornadas...
Tiene mérito el equipo, tiene mérito el entrenador, y lo que tiene mérito es la gran afición del Valencia, pues que sigue llenando Mestalla, pese a quien rige los destinos del equipo y pese a que no dan de vez en cuando pues la talla que correspondería, ¿no? No el equipo, que el equipo la verdad es que hace todo lo
bastante,
que puede, pero son gente muy joven y es muy difícil estar ahí arriba del todo peleando contra equipos de una enorme madurez futbolística, etcétera, ¿no? Y la pena es la siguiente, que hay muchos jugadores buenos que están jugando esta temporada y otras temporadas del Valencia, extraordinarios jugadores, y sabemos todos los valencianistas pues que este verano, de nuevo, muchos de ellos serán vendidos al mejor postor. Y es volver otra vez a empezar. Porque una cosa es jugar con la cantera, formarlos, prepararlos, que se vayan fogueando durante una temporada. La siguiente temporada han ganado experiencia, madurez, capacidad, etcétera. Se refuerza alguna línea que se pretenda que es mejor reforzarla, etcétera. Y así se va construyendo un equipo con capacidad de poder llegar lejos, porque los jugadores son muy buenos todos. Pero si cada vez vamos renovando al equipo con gente más joven y los buenos se van yendo, pues no podemos conseguir aquello que el Valencia debería conseguir siempre.
Es frustrante, sí, sí.
Que es pelear por lo máximo siempre.
Así es. Saludamos también a María José Sánchez, abogada. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo le ha tratado usted el fin
pues
de semana?
Pues muy, la verdad es que muy bien, la verdad es que agradecida. Bien. Y estaba pensando en lo que decía el presidente, que, disculpar también por mi voz porque la llevo arrastrando bastante, que es que al final, cuando los jugadores lo vemos ya normal, lo que estamos hablando antes, normalizado, ¿no? Que los jugadores se vendan. ¿Os imagináis un alto directivo de una empresa que se venda a otra y que luego vuelva con todo el conocimiento anterior? Es imposible. Yeah. O sea, es casi una trata de blancas en versión futbolera.
Está muy entraído.
Que siempre me ha parecido fatal. Pero fatal, fatal.
Sí, sí. Sobre todo para un equipo como el Valencia, que es un equipo que pretende pelear
no
por lo máximo.
Cualquiera.
Que de su propia cantera salgan jugadorazos, como han salido durante estos años, porque hemos tenido posiblemente de las mejores cosechas de la historia de la cantera del Valencia, y que uno detrás de otro se vayan yendo, y sabemos todos los aficionados al Valencia, que dentro de nada los jugadores que están despuntando también se van a ir, genera una tristeza enorme, porque además esto del sentiment es muy nuestro, ¿no? Y cuando ves que el sentiment termina siendo que alguien de fuera, que es propietario del club, no tiene ningún sentimiento, ni ningún tipo de vocación ni compromiso con el Valencia, lo que hace es vender los jugadores para ganar dinero, pues es una cosa muy triste. Sí, sí.
Así es. Y presento en la distancia y se lo agradezco.
En este caso sería trata de blanco, de blanquinegres.
Trata de blanquinegres.
Que es el color de los colores del Valencia.
Exacto. Saludo, digo, a Juan de Dios, detective privado, fijo en la tertulia de los lunes, y hoy está, ahora nos lo explicará, desde Alicante, y que entra vía telefónica. Juan de Dios, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Pues me pillas en Alicante tras haber estado esta mañana en Murcia y esta semana pues tengo que hacer un tema aquí en Alicante y volver el viernes por la mañana. O sea que la internacionalización del despacho, en este caso, entre provincias, pues bueno, va bien y bueno, me han reclamado para un tema aquí en la zona de Alicante y de Murcia y bueno, estamos aquí haciéndolo y aprovechando ahora para conectar tras el la semana pasada en la que bueno pues participé en el primer congreso de ciberdelincuencia que tuvo lugar en Sevilla y que bueno como sabéis pues he relatado en un artículo que escribo en Confilegal, que creo que lo tenéis todos, os lo he mandado, y en el que bueno pues se han tratado las últimas novedades en este tipo de delitos que como bueno podéis saber están a la última. Hoy Valencia una vez más ha sido protagonista esta mañana, que se ha abierto las noticias con la detención de un individuo pues, bueno de 18 años. Ahí cada vez son más jóvenes los que cometen este tipo de delitos. El que este individuo lideraba un grupo de en este caso de Telegram, que es importante reseñarlo, lideraba un grupo de Telegram cerrado compuesto por 1.800 abonados y en el que se difundía contenido pornográfico, pero fijaros en el detalle. Vamos a ver, de ahí la importancia del congreso que estuvimos en Sevilla y en el que se analizaron las últimas figuras delictivas que muchas veces pensamos que todavía quedan meses o años para que aparezcan y ya se están deteniendo a las primeras personas que están cometiendo delitos contra la libertad sexual, contra honor y demás, utilizando la incipiente inteligencia artificial.
O sea, para que la gente lo entienda, a diferencia del concepto habitual que eran pues vídeos truculentos, pero de imágenes reales, sórdidas y de pornografía infantil incluso, o desnudos, esto es que son imágenes que no son reales, ¿no? Que utilizan parte o caras, imágenes de personas con nombre y apellidos y se le añade la inteligencia artificial para simular, ¿no?, imágenes de desnudos o imágenes incluso pornográficas.
Sí, efectivamente. La sofisticación está llegando a unos, bueno, a unos límites que pensábamos que no se iban a repasar o que a traspasar, o que pensábamos que solo se darían en las películas de ciencia ficción. Y fijaros que eso conlleva un problema desde el punto de vista jurídico, porque os puedo contar, nos contaban los catedráticos, profesores, investigadores, guardia civil y policía, se enfrentan todos los días a fenómenos delictivos cada vez más extraños. Pero es que además el mal, os puedo poner un ejemplo muy curioso. Como el Código Penal castiga efectivamente este tipo de difusión de imágenes y el comercio con este tipo de cuestiones, por ejemplo, hay una página muy conocida de envío de mensajería, no de mensajería, de envío de paquetes, no voy a decir el nombre porque hay tres o cuatro muy importantes, tampoco, no lo voy a decir para que la gente no lo busque, ¿no?, en las que se estaban vendiendo torsos, partes de cuerpos, lo que conocemos como muñecas hinchables, que se utilizan para bodas, para cachondeo, para maniquíes, pero la sofisticación estaba llegando a... En estos momentos podemos encontrar y podemos comprar cuerpos desde bebés, adolescentes y personas mayores que el malo ha hecho que para que pueda no sea constitutivo de delito, lo que hace es que vende el muñeco sin la cabeza. Muñecos de una realidad absolutamente, prácticamente cercana a lo que es el tejido humano o el cuerpo humano, con la finalidad de satisfacer los más bajos instintos de pederastas, de violadores, etcétera, etcétera. Bien, pues claro, la justicia se enfrenta a que ese tipo de delitos, tal y como están diseñados en el Código Penal, no pueden ser perseguidos. ¿Por qué? Porque el sujeto, claro, el sujeto que vende el objeto no le pone cabeza, por lo tanto no se le da el carácter de objeto que pudiera suponer entrar dentro de lo que es el Código Penal, ¿no? Entonces, esos muñecos, esos torsos que se están vendiendo, bueno, obedecen a que hay un mercado, evidentemente. El caso de este sujeto que han detenido esta mañana la Guardia Civil, lo que había hecho es, había cogido imágenes de institutos, de colegios, de influencers, de gente normal y corriente que tiene sus imágenes en la red, y les había aplicado inteligencia artificial para ponerlos desnudos y además para ponerlos a realizar prácticas sexuales, ¿eh? Y entre ellas, claro, hay dos formas de delito. La parte en la que se utilizan menores, que lógicamente es directamente un delito sin su consentimiento, y la parte en la que cualquiera de nosotros puede aparecer perfectamente dibujado, pero además con un realismo absolutamente bestial. O sea, no es aquello de que tú ves que de forma burda, una copia burda, y ves que le han puesto la cara del presidente del gobierno a un meme de un chiste. No, no. Es de tal perfección que además simula incluso la voz, porque ellos consiguen la voz de grabaciones o de las propias comunicaciones con la gente, la mezclan y entonces hacen que tú parezcas un sujeto que está practicando sexo con un menor o con un animal o con un otro cualquier otra cosa, y entonces eso se difunde en canales donde la gente supuestamente cree que no está cometiendo un delito y efectivamente sí lo está cometiendo. Y bueno, la Guardia Civil, a pesar de que este canal era por invitación, consigue normalmente que alguien les invite, entran en el sitio y bueno, pues ¿qué quiere decir? Que no solo es este individuo el gamberro, sino que hay el delincuente, sino que hay 1.800 personas que están todos los días visionando ese tipo de películas, ¿no? Y en relación a los últimos avances en materia de delincuencia, hablamos de yihadismo y demás, bueno, pues tenemos el problema que, por ejemplo, ahora ya se transmiten las consignas utilizando personajes que no existen. Por ejemplo, se han cuidado muy mucho todos estos personajes. Hasta hace unos años, ¿os acordáis que había vídeos en las redes terribles de decapitaciones, de ejecuciones y tal? Bueno, ahora eso ya no hace falta ni que tengas a alguien ejecutado de forma real, sino que el terrorista puede simular ejecuciones, violaciones, ahorcamientos sin con una realidad absolutamente impensable hasta hace años, y además en manos de críos que dominan la informática y que son capaces de subvertir la realidad de tal forma, no sabes distinguir entre la verdad y la mentira, ¿no? Y eso supone un reto para las fuerzas de seguridad continuo, que tienen que estar pendientes, haciendo lo que se llama vigilantes de la red, ¿no? Para intentar evitar el delito. Y ese es un poco el debate que hemos planteado hoy, que pensábamos que no llegaría nunca o que tardaría, pero que está ahí de forma absolutamente clara.
Y pues aprovecho para abrir la mesa las opiniones del resto, y de esto que planteaba Juan de Dios, que la realidad supera incluso lo que a veces podíamos pensar ficción. Adelante, María José.
Sí, pues a mí lo primero es que me parece muy triste, porque luego al final, ¿dónde está? ¿Cuándo acabamos de ser personas? ¿Y cuándo ahora somos dibujos animados? Es que llega un momento en el cual no vamos a ser capaces de diferenciar. O sea, es tan la incertidumbre, tan líquido, inquietante, tan fluido, que claro, mientras no se cometa contra personas, que es lo que decía Juan de Dios, no es un delito, es un dibujo animado, ¿no? ¿Y dónde está el límite? ¿Somos Robocops? Antes éramos metálicos, o sea, en las películas era metálico, pero es que ahora es realidad virtual. Uh-huh. A mí la verdad es que me da bastante, bastante miedo. Intentan, por lo menos en el colegio de abogados, muchísima formación y tal, pero llega un momento cual se escapa.
Y puede incluso, no sé, desconozco, haber resquicios legales, como explicaba Juan de Dios, para incluso defender o que sea imposible la acusación de determinados,
claro,
casos
concretos. Claro, pero es como una falsificación, una firma. Si tú haces una falsificación, cuando estudiamos en la facultad, burda, o sea, o pones el pato Donald, pues si no engaña a nadie, no es un delito. Y esto irán por ahí, o sea, diciendo, no, entiendo que irán por ahí.
Uh-huh. ¿Más opiniones?
A ver, sí que es cierto que en el caso de la pornografía infantil, esto está cubierto en el propio artículo, porque incluso te dice que la reproducción de imágenes que se asemejen a niños, niñas, es penado. De hecho, cuando yo estudiaba este tema, porque la verdad que no lo he visto nunca en la práctica, o sea, gracias a Dios nunca hemos llevado esto, nos decían que el hentai, que es un tipo de manga sexual, cuando refiere a dibujos parecidos a menores, incluso eso puede estar penado, y el hentai es, o sea, ya no estamos hablando de una reproducción casi perfecta de un niño, sino
que realmente es un dibujo. Cómic, un dibujo.
Sí, pero hasta eso podía ser penado. Lo que a mí sí que me causaba dudas es en el ámbito ya no de los menores, sino de las personas adultas, porque aquí ya sí que no se habla de, o hasta donde yo he leído y entendido, no se habla de reproducciones de imagen, sino simplemente imágenes reales o de, vamos, de ya prostitución, como todos entendemos, de personas reales.
O el delito al honor. O sea,
claro,
la intimidad personal contra el honor. Ya no hablo yo de delitos sexuales, que sí, sino si ahora sale cualquier foto nuestra en una exposición no sé qué, o sea, o cualquier imagen nuestra que se asemeja muchísimo a nosotros, pero claro, no somos
esto,
nosotros.
Así hablando rápido, por si alguien no lo entiende, es un montaje perfecto en el que se utiliza la cara reconocible 100% de una persona con un cuerpo que en realidad no es el suyo. Y esto ya ha sucedido, no sé si lo recordarán, hace unos meses, un caso bastante menos tremendo como este, en un colegio o instituto de Extremadura, donde jiji jaja, en grupos de WhatsApp, entre compañeros se pasaban fotos que en realidad eran montajes de niñas adolescentes, que luego se, claro, los padres acudían y esta imagen de dónde ha salido, y las niñas no entendían nada porque esa imagen nunca se había dado.
Oye,
ni con carácter privado yo le he enviado nunca a nadie un desnudo a nadie, y eran imágenes, claro,
o llega un anuncio y te resucita Lola Flores.
Claro, claro, pero claro.
¿Dónde
eso,
está ahora?
Pero claro, pero antes, María José, eso,
antes teníamos las cosas muy claras. Ya, ya. ¿Quién sí, quién no? ¿Quién era persona, quién no era persona en este momento? Y,
o incluso en el inicio de las redes sociales, oye, luego te arrepentirás a lo mejor de según qué fotos mostrando más de lo que debes, pero cuando directamente es una invención o una reproducción casi perfecta de tu cara con un cuerpo que no es y en un contexto bastante sórdido.
Lo que yo entiendo es que sí que es cierto que, a ver, normalmente la ley pocas veces va por delante de los avances,
claro,
porque
claro,
la ley, claro, bueno, se dice ubi societas ubi ius, ¿no? Donde esté sociedad habrá derecho. Evidentemente evoluciona como evolucionamos nosotros. No, es muy difícil hace 10 años imaginarnos que iba a pasar esto. Entonces es casi imposible regularlo. Pero sí que es cierto que para eso están los tribunales y su capacidad de interpretación. Quiero decir, es evidente que si está el artículo extremadamente acotado, no hay interpretación más o menos que quepa. Pero, por ejemplo, en el derecho del honor o el derecho de imagen, yo ahí ya me planteo que sí que podamos abrir más un poco el debate, porque al final sí que es cierto que no soy yo, pero sí soy yo y eso puede afectar a mi honor, igual que cuando alguien en prensa dice, bueno, pues está Andrea es una ladrona. Si realmente no, yo no soy una ladrona, pero se ha utilizado mi nombre. Sí que es cierto que si la imagen es, pones una foto mía y pones una imagen de generada por IA y es prácticamente igual, ahí los tribunales tendrían que empezar a mojarse un poco. Evidentemente, la raíz, yo creo que aquí sí que tiene que acogerse desde la legislación y regularlo, pero claro, todavía estamos estamos viendo la punta del iceberg de una herramienta brutal, porque la IA no va a dejar de avanzar. De hecho, la inteligencia artificial, si por algo también es conocida en todo el tema informático y demás, es porque aprende ella de sí misma.
Se va mejorando con el tiempo.
Correcto. A lo mejor de aquí a 5 años nos encontramos con algo que a día de hoy pensábamos imposible.
Es tremendo. Y lo útil que puede ser, bien utilizado para según qué cosas, correcto, pero también lo útil para ser mal utilizado. No sé, presidente Paco, ¿qué reflexión te viene, o le viene a la cabeza?
Bueno, pues yo creo que también el propio profesor nos podrá dar su opinión al respecto, porque formando a las personitas del día de hoy, que el día de mañana son los que tienen que tomar decisiones y ahora también están tomándolas, yo vuelvo a que en algún momento también hemos comentado, lo relativo está muy bien, pero creo que nos hemos pasado de lo relativo. O sea, al final, pues efectivamente, pues no todo el mundo es malo, no todo el mundo es bueno, todo el mundo tal, blip, 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 todo esto que decimos que es genial. Pero en donde todavía está la capacidad de poder formar a los jóvenes en un aspecto en el que puedan distinguir el bien del mal, lo bueno de lo malo, pues ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande. La sensación de que hay algo que nos ha desbordado y que por eso todavía no estamos legislando en función de lo que nos ha desbordado, hasta cierto punto no es del todo así, porque nos puede haber desbordado muchas cosas a lo largo de la historia y se ha sabido en todo momento saber qué era lo que había que hacer para que una cosa fuese una cosa y la otra cosa fuese otra cosa. Voy a poner un ejemplo. Hay una convención. A los 18 años ya eres mayor de edad. Y hasta los 18 no eres mayor de edad. Pues ya está. Y ahí, en esa convención, hasta los 18 años, todos tenemos una obligación de proteger a quienes hasta los 18 años están formándose, preparándose. En fin. Por ejemplo, en materia laboral, ¿no? Pues hasta los 16 años no se puede trabajar. Y entonces hay un esfuerzo de la sociedad para que hasta los 16 años no se pueda trabajar. Eso significaría también que hasta los 16 años, hasta los 14 años, hasta los 18 años, ciertas cosas no pudiesen tener la más mínima opción de alcance por parte de nadie. Eso es lo que tendría que ser. Porque entonces, no, pero es que es la libertad, no sé qué, el desarrollo, el horario infantil, el horario que ya no es infantil, todo eso que se convierte en lo relativo y hacemos de lo relativo lo absoluto, es lo que desde mi punto de vista al final hace que sea muy difícil que todos podamos ponerle algún tipo de orden a lo que está ocurriendo. Tendríamos que decidir de nuevo, decir, vamos a ver, esto es lo que hay. Los niños en el colegio no tienen que tener el uso de ningún tipo de sistema que le permitan acceder a no sé qué tipo de información. El que haga ese tipo de información no puede ser relativo. Es evidente que está haciendo algo que no está bien, que es inmoral o que en este caso es ilegal, porque lo moral y lo legal son dos conceptos distintos, pero en cualquier caso, absolutamente no se puede hacer ese tipo de cosas. No es que fíjese, es que no es el cuerpo de este, sino que es de otro y alguien apareció por allí y entonces lo vi de perfil. No. Pero como estamos en este mundo, que hace que los tribunales a veces también tengan problemas de interpretación. Interpretación de la legislación, compleja, interpretación de los hechos, complejo, interpretación de lo que al final todo el mundo decide lo que es bueno y lo que es malo. En fin. Pues este es el gran riesgo que estamos teniendo, no la tecnología, no el acceso a la inteligencia artificial. Creo que la base de lo que está sucediendo no son las herramientas que nos estamos dando de avance tecnológico. Es que hemos decidido que nada es de un color determinado, sino que todo es según el punto de vista y el punto de referencia del que lo está viendo en cada momento.
Quería hacerle el turno también a Juan de Dios de nuevo, ya que está por, sí, por teléfono. Dinos.
Por ejemplo, nos comentaban allí los mandos policiales que vinieron, de la Guardia Civil, de la policía y demás, que lógicamente la investigación de este tipo de delitos conlleva una complejidad cada vez mayor y una necesaria preparación de esas fuerzas de seguridad del Estado, que ya pues no solo tiene que saber manejar un fusil, una pistola, las tareas básicas de criminalística que vemos en las películas, sino que, por ejemplo, deciros que se están planteando que ahora mismo ya no hay distancias en el planeta, porque estamos acostumbrados a que el delito se cometa, por ejemplo, el abuso de menores en un círculo concreto de familia o en un círculo de reducido de entrenadores o de profesores o de gente relacionada con la infancia, sino que ahora, imaginaros, nos comentaba el coronel, un teniente coronel de la Guardia Civil, que se están encontrando con que el malo ya intenta cometer los delitos de forma que sea, que pese a que sabe que es lo que está haciendo es terrible, pero intenta que le pillen lo más tarde posible, porque sabe, son conscientes muchas veces que los van a acabar pillando, ¿no? Pero el vicio les puede. Y os pongo un ejemplo de lo que comentaba este teniente coronel, que era que hay gente que, por ejemplo, para trasladar la responsabilidad a terceros, se están detectando redes en las cuales una persona en España contacta, busca información sobre, por ejemplo, familias muy pobres de países sudamericanos con los que comunicarse bien y en los cuales hay un nivel de pobreza en barrios donde la pobreza es muy, muy exagerada, y entonces contactan con estos padres y les ofrecen miserias, estoy hablando de 5 euros, 10 euros y tal, que se pagan por Bizum de forma automática de país a país, no hay ningún problema, con tal de que les manden imágenes de violaciones de sus hijos o de sus hijas en una vivienda, infravivienda, en una choza en el Ecuador o en Bolivia o en Venezuela, ¿no? Claro, esto para la policía, la Guardia Civil, supone una complejidad enorme, porque ya no hay prácticamente, o sea, es muy difícil muchas veces identificar el lugar donde se ha cometido el abuso, la persona que ha transmitido, que además muchas veces no es la propia familia la que lo transmite, sino que lo hace a través de un tercero, ojo, utilizando redes de mensajerías, porque la más habitual que conocemos es la de WhatsApp, pero es una red que colabora con la justicia. Pero, por ejemplo, Telegram, por ejemplo, Signal, por ejemplo, hay otras cerca de 400, hay más de 400 sistemas de mensajería, que muchos de ellos se crean de forma específica para el crimen, para trasladar este tipo de imágenes, ¿no? Y estas mensajerías, estas empresas de mensajería, están ubicadas en paraísos fiscales o en zonas que no contestan ningún requerimiento.
Ya, pero esto es lo que decía el presidente Camps al final, esto es lo que no podría darse, esto objetivamente es mal, debería permitirlo.
Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Cuando se quiere, se puede. Hay una línea de norte a sur de lo que entonces era el Reino de Valencia, de Almenaras, de Torres, Vigía, para avisar a la población de la llegada de los piratas a algún pueblo determinado, con fortalezas perfectamente preparadas y pergeñadas, con alimento, agua, etcétera, para que la población pudiese defenderse de estos ataques de los piratas. Por lo tanto, había una administración que no se cruzaba de brazos. Será difícil en aquella época poder cubrir toda la línea de costa del Reino de Valencia, de la entrada para el saqueo brutal y con todo lo que conllevaba de los piratas. Esto que era un esfuerzo físico de arquitectura, de defensa, de ingenieros. Nos podemos preguntar, ¿es que no hay ningún sistema que los estados puedan poner en marcha para poder defender de la entrada de este tipo de cosas? No me lo creo. Es imposible. Los gobiernos y los estados, cuando se ponen en marcha, se ponen en marcha y son capaces de las cosas más imposibles y difíciles y complejas, con la tecnología de cada momento. La tecnología de los piratas eran los barcos y la llegada de las costas. La tecnología defensiva era esto que acabo de comentar ahora, con las luces de vigilancia que alertaban a la población de la llegada de los piratas. Pues ya está. Porque los gobiernos son los responsables de poner en marcha mecanismos que permitan, o que en este caso, que permitan sistemas de defensa, o que impidan claramente este tipo de tareas. Pero como estamos pensando a veces en otras cosas, se hace a veces muy complicado. O sea, que esto se puede perfectamente atajar. No me creo que no se pueda atajar. No soy ningún tecnólogo, pero es que no me lo creo.
Sí, sí, yo también a veces reflexiono desde el desconocimiento, diríamos, informático, que no se pueda.
Ya, no me lo creo. Ya.
Tenemos una llamada, pero me pedía la palabra Vicente.
Sí, no, tomando las palabras antes del señor Camps, en la educación tenemos muchísimo que hacer cada día, cada hora, en cada clase, y es que cada persona que eduquemos bien es una garantía de futuro, aquí y en cualquier otro país. Como decía también, hay un reto mundial que es unirnos todos y utilizar la inteligencia artificial, que no va a desaparecer, para bien. Es un peligro total. También nos puede solucionar muchos temas y quizá la inteligencia artificial sea la que pueda ayudarnos contra la mala inteligencia artificial, porque como no nos ayude por ahí, vamos a la destrucción de la sociedad. Luego, las redes sociales, internet, han amplificado los delitos que siempre se han cometido, siempre se han reído de algún chaval, de alguna chavala, se han hecho pósters antiguamente, se ponía ahí la figura de una chica y luego otro cuerpo, se pegaba por ahí, pero eso no iba al lado de lo que ocurre ahora, no iba a ninguna parte.
No salía prácticamente de un espacio físico delimitado.
Hace muchos años recuerdo que a un alumno, me avisaron a mí y me llamaron a casa y me dijeron: van a llenar Cánovas con pósters de tal, vamos a actuar. Y sus propios compañeros fueron por allí, fueron quitando los pósters, no hubo ningún problema. Pero claro, ahora ese póster se coloca en internet y lo ven hasta en China. Y claro, por eso tenemos un reto enorme con la educación, con la formación, con los valores, como decías tú antes, que todo no vale, que no hay que relativizar y que la burla no es buena y ya está, y no nos podemos burlar unos de otros.
Esto sumado es el canal tan complejo de comunicación que puede llegar a ser
cómo lo haces.
Internet o las redes sociales. Creo que teníamos llamada, ¿sí? Felipe, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
Pues nada, aquí intentando solucionar un tema realmente que creo que objetivamente es bastante complejo entre todos, pero reflexionando en voz alta.
Muy complejo y todo se basa en una buena educación. Vamos a ver, yo primero creo que estaréis todos de acuerdo conmigo de que el futuro de España o cualquier país está en la adolescencia y la juventud. Entonces yo he pensado en haceros una pregunta a todos, que a considero ver. Que estáis más preparados que yo.
Bueno.
¿Compensa lo de la era digital y la inteligencia artificial? ¿Compensa los beneficios al deterioro que está trayendo a la adolescencia y a la juventud? Esa es mi pregunta. Para mí no compensa. Porque cuesta vidas, cuesta enfermedades psicológicas, depresiones, suicidios. No es que quiera verlo negro, es que para mí realmente lo poco que veo aquí en este pueblo, que es pequeño, los fines de semana, cuando vienen adolescentes y juventud, yo creo que no compensa el daño que está haciendo con los beneficios que aporta. Esa es mi pregunta. Gracias.
Pues, gracias a usted, Felipe. Muchas gracias, como siempre, por estar atento. Pues es una buena pregunta. ¿Compensa? O si querías aportar otra cosa, Andrea, pero es que querían recoger también el guante.
Sí, no, o sea, yo sí que quería contestar porque es que, bueno, yo sabéis que soy una fiel defensora de la juventud, ¿eh? A mí, que nos infantilicen y que nos traten casi como monstruos que han nacido de una era digital, que somos el futuro que va a acabar con todo lo bueno. Y a mí también, o sea, sé que tenemos parte de culpa, ¿eh? No me la quiero quitar, pero si antes los niños estaban bien educados, ¿por qué ahora no lo están? Quiero decir con esto, nadie enseña a un niño a ser niño más que un adulto. Entonces, quizá, igual que el problema se nos está dando a los jóvenes, también hay que preguntarse qué está haciendo esos adultos que tienen que darnos la educación.
No, no, magnífico. Yo muchas veces también me lo pregunto en voz alta, hasta qué punto es culpa de los que ahora son adolescentes o jóvenes, o de, ya no solo de quién les ha educado, sino probablemente del contexto,
sí, claro,
en que han vivido, que ha sido provocado pues por los, lo que viene antes de ellos. No, no.
Yo esto lo he dicho alguna vez, que creo que es que se han mezclado, o sea, están confluyendo en una misma época gente, o sea, adultos que no son tan hábiles o tan conocidos en la tecnología y otra generación que nace prácticamente con el teléfono móvil en la mano. Entonces, yo entiendo que es un reto, pero que es un reto compartido. Porque si nos volvemos a ver como enemigos, entre comillas, o como bandos, no enemigos, pero como bandos, entre adultos y jóvenes, intentamos unos echarle la culpa a los otros, es donde nos perdemos. O sea, al final, a mí quien me educa es mi padre, y yo tengo que entender que mi padre no tiene nada en contra de mí. Pero si lo que escucho constantemente es que estos jóvenes, es que estos niños, es que estos adolescentes, acabo pensando que el otro bando, que es el que a mí me intenta educar, ahí hay algo.
Sí, sí, sí.
Y otra cosa que, eso recogiendo lo que ha dicho Felipe, pero también respecto de la educación, una cosa que también me pregunto yo a veces es, las carreras pocas veces se actualizan como deberían actualizarse. Y eso es una cosa que yo creo que cualquiera que haya estado en un grado, y yo que he estado en representación también, y vemos a lo mejor más las deficiencias de los grados según se va desarrollando, o sea, según va pasando el tiempo, lo podemos ver, y además creo que es algo que cualquier decano de una facultad os diría. A lo mejor es que tenemos que centrarnos en qué están estudiando nuestros profesores, porque quizá la educación que reciben nuestros profesores en su momento era excepcional, pero a lo mejor ahora hay una brecha digital y una brecha
excepcional para aquel
exacto,
momento.
Exacto, en el que a lo mejor a mí me cogen el papel y me enseñaban que 2 más 2 era 4 con burros y manzanas, y a lo mejor me lo tienen que enseñar ahora de otra manera. No lo sé porque ni soy profesora ni he estudiado magisterio, pero creo que quizá ahí también los valores que decimos que hemos perdido, que yo también lo considero que los hemos perdido, quizá hay que reforzarlos más en esos grados o en esas FPs, que ya no se llaman FPs, también se llaman grados, pero para que nos entendamos. Y en las clases revivar esos valores que nos faltan. Y quizás simplemente no se están haciendo porque hace 5 años, cuando se hizo la carrera, no se hacía, y ahora no caemos en que se tiene que educar de esa manera. No lo sé, no he puesto a revisar nunca lo que se da en una clase de magisterio.
Interesante lo que nos comenta. Sonríe Vicente, después de tu reflexión, me pedía María José también la palabra. Aprovecho para, porque me dicen por línea interna que literalmente Felipe quería apostillar. Y así lo despedimos. Felipe.
Sí.
Coméntanos y así dejamos
no, únicamente, la... únicamente me he sentido un poco aludido con lo que estaba diciendo la señorita. Yo nunca he dicho en ningún momento que se estén creando monstruos.
No, no, Felipe, no. que va.
Yo creo que se ha entendido. No, perdón, lo que usted perdón, ha dicho, diga.
Perdón. Vamos a ver. Yo he dicho, primero, que la base es la educación. Segundo, que si compensa el deterioro que se está produciendo con la juventud y con la adolescencia, con los beneficios de la era y de la inteligencia artificial. Y ahora añado otra cosa. ¿No sería conveniente habilitar las aulas para clases nocturnas para educar a los padres?
Pero bueno, en todo caso, Felipe, disculpe si he dado esa sensación, porque para nada me refería a usted, ¿eh? O sea, es una cosa que...
Se ha entendido.
Bueno, es que ha venido la jugada de rebote, vamos.
Nada, tranquilo. Nada.
Se ha entendido, Felipe, su mensaje y su duda o su pregunta que nos plantea. Muchas gracias, Felipe.
A vosotros siempre, yo te digo.
Vicente, José. José.
Ah, gracias, seré breve. Simplemente, a contestación de la pregunta de Felipe... Es que yo creo que no podemos contestar esa pregunta así. O sea, es una dicotomía que nos
sí,
ha planteado.
Es verdad, pero da para, o sea, reflexión.
Por supuesto que todos los avances de la sociedad y de la cultura y van a ser buenos, o sea, siempre. Depende luego cómo los utilicemos, porque la sociedad tiene que avanzar, no nos podemos quedar. Otro problema es como esto, pero cualquier avance de la ciencia teóricamente tiene que ser bueno, siempre. Otra cosa es que nosotros decidamos cómo lo empleamos. Mira la bomba H. O sea, es que... Y todo es así. O sea, al final también... Al final siempre volvemos a lo mismo. Educación y cultura. Y un poquito de filosofía, y un poquito de antropología, y un poquito de ser personas.
Vicente.
Varios temas. Primero, que la tecnología nos afecta a los mayores tanto como a los chavales. Y eso es que a veces hablamos, ay, los teléfonos móviles, los chicos que están en el patio, entre ellos. Yo a veces estoy almorzando y estoy con profesores y cada uno está con su móvil haciendo, mandando chorradas o hablando con su mujer o lo que sea, o yo mismo, el primero que me acuso soy yo. Entonces la tecnología nos está cambiando a todos, nuestra forma de comportamiento en grupos. Anoche hablaba con un íntimo amigo mío y casi ya no se atrevía a poner sus opiniones en un chat de amigos. Pues ¿por qué no puedes poner tus opiniones y no pasa nada? Se ha hecho todo muy enrevesado con el tema de la tecnología, también para los mayores. Luego las revoluciones, la imprenta fue una revolución. El mundo de Internet fue otra revolución. Google nos revolucionó a todos porque nos ha facilitado el trabajo para conseguir información. Ha sido una maravilla. También ha habido los temas negativos. Con la inteligencia artificial, quizá enfermedades, estudios científicos, se pueda utilizar de una forma genial. Pero claro, nosotros estamos viendo los aspectos negativos que también pueden ser brutales. O sea, que aquí estamos entre lo que es genial o lo que es un desastre para la sociedad. Tendremos que estar muy, muy despiertos para intentar, entre todos, que no nos afecte tanto. Y una cosa que dijo antes Juan de Dios, habría que hacer actualizaciones permanentes del Código Penal. No sé cómo, eso María José lo sabrá, pero habría que estar, Andrea, María José, el señor Camp sabe mucho más que yo de todo eso, pero habría que estar ahí constantemente con expertos, con agilizaciones rápidas, porque si no, se nos comen, como decía Juan de Dios, los malos.
Quería escuchar también que lleva tiempo callado el expresidente, ya Juan de Dios, perdón, y vamos con un turno de últimas reflexiones, algo de lo que estábamos comentando, de lo que lanzaba Felipe, de lo que comentaba.
El hombre no ha dejado durante toda su existencia de desarrollar tecnología, desde la invención, no la invención del fuego, sino la posibilidad de hacer fuego y mantenerlo el tiempo que crease oportuno, la rueda, que es una sociedad en pequeño, el fuego, la rueda. No ha dejado de inventar cosas. La comunicación de todo tipo, primero la comunicación con los barcos aquellos y luego la comunicación por Internet. Lo que no puede perder el ser humano, nosotros, las personas, son esas palabras, esas expresiones fuerza que no pueden caer en el olvido o plantearse de manera diferente porque hay nuevos instrumentos al alcance del ser humano. Por ejemplo, la palabra vida, ¿no? La palabra fuerza. Si yo desarrollo inteligencia artificial para defender la vida, significa que en materia, pues por ejemplo, de salud, intervención quirúrgica, etcétera, tendré una herramienta seguro, un conocimiento seguro que me permitirá defender la vida. Si la palabra vida se convierte en algo relativo, a lo mejor la inteligencia artificial sirve para cosas diferentes a la defensa de ese concepto que es absolutamente fuerte, que es idea fuerza en el desarrollo de nuestra civilización, que es la palabra vida, la palabra dignidad, la palabra libertad, la palabra defensa del individuo, etc. ¿No? Lo que se está perdiendo, desde mi punto de vista, es la fortaleza de las palabras que forman parte de todo el entramado arquitectónico de nuestra civilización, moral, antropológico, humanístico. A partir de ahí, no tenemos que tener miedo a nada que sea el desarrollo tecnológico, porque el hombre no ha dejado de inventar cosas en el ámbito de la tecnología desde que el hombre es hombre. Lo que perdemos es el concepto de qué somos, qué hacemos aquí, a dónde vamos, nuestra trascendencia como seres humanos. Tenemos que estar bajo la égida de la tecnología, o la tecnología está hecha para el hombre, es el hombre el que tiene que dominar, no otros hombres dominar la tecnología para dominar a otros hombres, sino que la tecnología nos tiene que hacer iguales, personas libres, con capacidad de decisión, igualdad de oportunidades. Esas palabras fuerza no se pueden perder. Y en el momento que un instrumento tecnológico o el que sea convierte a algunas personas en personas frágiles y a otras en personas con una fuerza desorbitada, a partir de ese momento tenemos que poner los límites para que eso no sea así.
Daría para horas de debate, ¿eh? todo esto, Juan de Dios, que te tenemos un poco aislado sí. Hoy.
¿Alguna... No, bueno, vamos a ver. Yo no quisiera que termináramos con una sensación de pesimismo, pese a que son temas desagradables los que normalmente tratamos los lunes, porque, por ejemplo, cuando se comentaba aquí que el Código Penal iba... Bueno, de alguna forma también eso es relativo porque... ahora, gracias al paraguas muy criticado por otros, pero bueno, que tiene sus cosas positivas, de la Unión Europea, se actuó de forma bastante rápida y ahora se tuvo que transponer una directiva de la Comunidad de la Justicia Europea, por la cual se modificaban de forma prácticamente urgente. Una transposición es cuando una norma europea se decreta por medio del reglamento de obligado cumplimiento al resto de países de Europa, ¿no? Entonces, para evitar aquellas absoluciones que estaban produciéndose en determinados países con códigos de penales, pues como el nuestro, que es de 1800 y demás, y otros códigos penales que son antiquísimos, para evitar esas absoluciones de individuos que cometían estas aberraciones, esa directiva se ha traspuesto al Código Penal Español y entonces ya prácticamente todo ese tipo de conductas hemos conseguido penalizarlas, ¿no? De hecho, son casi... todas las semanas la Policía y la Guardia Civil detecta redes de este tipo porque se han puesto en modo prevengan. ¿Qué es en modo prevengan? Lo que se está haciendo es, se les permite, están haciéndolo cada vez más, que grupos de alta tecnología de las fuerzas de seguridad del Estado están barriendo el espacio, Internet, barriendo continuamente, detectando este tipo de actuaciones e infiltrándose en las mismas, haciéndose pasar por usuarios. Incluso, fijaros, llegamos al absurdo de nuestra legislación, de que había algunos civiles, personas normales y corrientes, que se dedicaban a rastrear las redes buscando pedofilia, y ha llegado incluso alguno a ser imputado por esta búsqueda, porque a lo mejor tardó más de la cuenta en ponerlo en conocimiento de la policía, entonces pensaban que era un pedófilo, ¿no? Cuando lo que estaba haciendo es barrer la red de porquería, de mierda, de suciedad, para ponerlo en conocimiento. Ya todo esto, de alguna forma, se ha regulado con esa directiva e invita a que los civiles podamos estar vigilantes ante cualquier atisbo de pedofilia, de uso ilegal de estas tecnologías. Y para terminar, el tema de si, como ha intervenido Felipe, de que si continuamos con, si sale a cuenta avanzar en la tecnología, bueno, todos sabemos que ahora mismo hay gente, ciegos, que están empezando a ver gracias a la ciencia. La inteligencia artificial está mejorando terriblemente la calidad de vida de personas con Alzheimer, personas con deficiencias psíquicas. Ya las gafas de visión, estas de 3D, que las utilizábamos para jugar con videojuegos, se están utilizando médicamente y están consiguiendo avances que no soñábamos hasta hace 10 o 15 años. Entonces, como todo, el avance científico tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Esa es mi opinión, que no seamos tan pesimistas con la situación, porque ahí tenemos a nuestros guardianes, como siempre, defensor. No son solo los guardias de tráfico que están poniendo multas, sino que en el Internet, por decirlo de forma castiza, tenemos a nuestros guardianes que están velando por nuestra seguridad.
Pues muchas gracias, como siempre, Juan de Dios. Que tengas buena semana por allí.
Gracias, doctor.
Y un turno muy breve, que nos quedamos sin tiempo. ¿Alguna última reflexión aquí en la mesa de todo lo que hemos abordado, María José, por ejemplo?
Pues yo me quedo con que seamos personas, que cuanto más personas seamos, mejor le va a ir a la humanidad.
Paco Camps.
No, que la tecnología es una obra y una conquista del hombre, y que por lo tanto tiene que estar al servicio de la sociedad para que vaya avanzando. Pero no tenemos que tener ningún tipo de miedo a nada, excepto a nosotros mismos, si de repente bajamos los brazos y no somos capaces de defender aquello que significa la dignidad del ser humano.
Andrea.
Pues yo creo que tenemos que dejar de vernos como bandos contrarios cuando necesitamos unirnos precisamente para luchar con esos blancos y negros, los buenos y los malos, y las palabras fuerza que decía el presidente. Es mejor unirnos todos para llegar ahí que vernos como bandos enemigos lo que somos humanos y personas todos a una.
Vicente Borges.
Pues mira, una furgoneta me ha dado la clave hoy. He visto furgoneta de atascos. Tenemos una sociedad que a veces se nos atasca con suciedad y hay que limpiarla y entre todos ayudar. Y un apunte, las palabras del señor Camp sobre el Valencia las corroboro todas.
Se había quedado usted con
y
ganas,
hay
¿eh?
Que luchar para recuperar a nuestro club.
Muchas gracias a todos, ha sido un placer, como siempre. Gracias. Seguimos.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranei.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granei. Tu experiencia comienza aquí. Cafesgranei.es.